Se sabe desde hace tiempo que quiere ser candidato a presidente de la República. Y ahora que Luis Alberto Lacalle decidió bajarse de esa carrera, es uno de los tres dirigentes herreristas que se nombran con más fuerza para competir dentro del Partido Nacional con Jorge Larrañaga. Es profesor de filosofía, técnico en relaciones laborales y tiene 51 años. Estoy hablando del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. ¿Cómo es que piensa competir en la carrera electoral por la presidencia desde Durazno? ¿Cómo es su relación con el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez? ¿Por dónde viene, en definitiva, su futuro político? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Profesor Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
No vamos a hablar con usted hoy, por lo menos en estos minutos, de la guerra de las patentes.
Gracias a Dios, ese tema casi que hasta escalofríos nos produce.
Sí, porque ha vuelto al tapete y hoy usted incluso está en los titulares porque anda manejando con algunos colegas como el de Flores y el de San José la posibilidad de una patente única regional. A ese grado llega la complejidad del asunto, ¿no?
Bueno,
pero vamos a hablar,
¿verdad?
Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero detenerme con usted hoy en cuestiones político-partidarias y hasta en su proyecto personal en esta materia. Yo decía, usted es uno de los precandidatos herreristas. Además, también están en carrera su colega, el intendente de San José, Juan Chirucci, y el senador Luis Alberto Heber. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo viene observando usted esta carrera que ya se ha lanzado?
Bien. Lo primero que lamento es que esta carrera se haya iniciado.
¿Cómo es eso?
Sí, hemos adelantado los tiempos electorales. Deberíamos haber esperado el momento oportuno, que no es este. Pero dos siempre son más que uno, y la política es también el arte de acordar y de buscar términos medios.
¿A qué alude usted con dos son más que uno? ¿Quiénes son dos y quién es uno?
Los dos muy buenos competidores en esta pequeña interna de lo que usted ha denominado el herrerismo, y es correcto, aunque yo siempre me defino como un hombre de la calle, y no precisamente me defino como herrerista.
Ya volveremos sobre esa precisión que usted hace. Entonces, además de no considerar que este sea el momento, usted ha hecho en estos últimos días otro comentario que me llamó la atención. Ha dicho que, leyendo con cuidado la carta de renuncia de Lacalle a la carrera presidencial, no quedó convencido de que esa decisión sea algo definitivo.
A través de los estudios de lo que es la semántica y la semiótica, he aprendido a descifrar lo que son los signos del lenguaje. En especial, esa ciencia que se llama pragmática, que se dedica al estudio de la interpretación de los signos. Y yo ahí leo entre líneas que se habla de las actuales circunstancias y también se habla de la dinamicidad de la política.
Sí, Lacalle dice, en las actuales circunstancias he resuelto no comparecer como precandidato del herrerismo en las elecciones internas del Partido Nacional a celebrarse en 2009. Usted pone mucho énfasis en eso de en las actuales circunstancias.
Exacto. No obstante eso, dialogando con el líder, que es el doctor Lacalle, ha reafirmado en todo momento, como dice él, esas palabras. Lean. Bueno, yo leo y analizo, y mi análisis me dice eso que yo interpreto.
Que para usted todavía no está cerrada la posibilidad de que Lacalle sea candidato.
Yo pienso que quizás si se dieran circunstancias muy especiales, no me pregunte cuáles, porque no las sé. El doctor Lacalle podría cambiar su actitud.
Lo cierto es que, mientras tanto, usted ya ha tenido una primera reunión con Luis Alberto Heber y Juan Cirucci. Los tres nombres que despuntan como posibles precandidatos han deliberado y han sacado algunas conclusiones. ¿Qué resultados dejó esa reunión?
Fue una reunión altamente positiva.
¿Qué acordaron?
Los hombres de bien, que son maduros, tienen que, sobre la base del diálogo, ir avanzando en aquellos puntos que son concordantes. ¿Qué concordamos? Que el que gane debe ser acompañado por los otros. Esencialmente, esa es la conclusión básica. Quedan algunos pequeños detalles, como por ejemplo cuál va a ser el mecanismo utilizado para la selección del candidato.
Pequeño detalle, porque estamos hablando de que el herrerismo tiene que resolver antes de las elecciones internas del Partido Nacional con qué nombre va. ¿Y cómo se hace eso? Porque puede pensarse en distintos mecanismos, desde hacer una votación propia del herrerismo hasta manejarse con encuestas, hasta simplemente regirse por el olfato. ¿Cómo se hace eso?
Yo soy un hombre de pueblo, me gusta darme todos los días, lo más lindo que hay, un baño de pueblo. Por lo tanto, no podría pensar de otra manera si no dijera que anhelo una elección popular donde haya una participación masiva, en primera instancia de los que se identifiquen con el sector. Pero bueno sería también que otros ciudadanos de nuestro partido que simpatizaran con alguno de los candidatos también acompañara, porque acá no es lo más importante quién gana en el sector. Hay que considerar que quien gane en el sector después tenga posibilidades de competir en igualdad de condiciones y con posibilidades, ya sea con el doctor Larrañaga y o con el senador Gallinal. Así y que luego tiene también la otra etapa, porque yo quiero transmitirle algo. Yo no gusto de ser electo para realizar oposición. Me gusta gobernar. Soy un hombre que juego siempre en positivo. Entonces no quiero hacer una linda lista de oposición, sino debemos hacer una muy buena lista que permita al presidente del Partido Nacional gobernar con ciertas posibilidades y convicciones. Esa es la idea. Por eso nosotros apostamos a ese tipo de mecanismo para elegir el candidato.
No es fácil armar una elección, una votación dentro del herrerismo, e incluso, como usted plantea, abierta para que vote gente que no necesariamente es herrerista. No es algo sencillo, porque además, en algunos probablemente despierte suspicacias en la medida que, claro, podría no terminar siendo una decisión del herrerismo, podría terminar resolviendo gente de afuera, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar finalmente?
La elección de los jóvenes tampoco era fácil y el escepticismo reinaba entre la dirigencia. Sin embargo, fue un éxito realmente importante.
Pero no estaba en juego algo tan concreto como la candidatura, una determinada candidatura para después competir en la interna, ¿no?
¿Sabe qué lindo es, Emiliano, elevar la efervescencia de nuestra gente y luego mantenerla? Más nosotros que nos gusta implicarnos en estos temas, tanto de política como de fútbol, donde todos los ciudadanos nos sentimos dirigentes de una y otra cosa. Existe también el planteamiento de analizar las encuestas, y todo eso pretende ser definido a través de una asamblea general. Yo es un tema que tengo pendiente de diálogo con mis queridos compañeros. Las asambleas son importantes, pero muchas veces nosotros actuamos como aquella alegoría de Platón, la alegoría de las cavernas, en las cuales viviendo en la oscuridad creemos que el mundo de las sombras que se nos proyecta es el de la realidad, y la realidad está afuera, en el convivir con la gente.
Así que en principio se piensa resolverlo por la vía de una asamblea, y usted quiere insistir con que lo que haya sea una votación más abierta.
Una pequeña corrección a mi amigo y admirado periodista. No soy yo. Detrás mío hay un grupo de dirigentes, muchos de ellos extrasectoriales, dirigentes extrasectoriales, que amplían el universo de lo que se denomina herrerismo, porque nosotros creo que tenemos que sumar y no restar. Tenemos que abrir puertas y no cerrarlas. Cuando existe convencimiento, capacidad, y uno realmente cree en sus valores, no debe ser egoísta, tiene que ser amplio. Por eso hablo de elección popular, y permítame agregar algo más. En lo personal, no tengo ambiciones, primero que nada, de integrar ninguna lista al Senado. Lo dijimos, anhelo, quiero ganar. Pero también digo lo siguiente.
Usted lo dice porque uno de los acuerdos a que se llegó es que quien termine siendo el precandidato del herrerismo va a ir ubicado en el, ¿cuál es? ¿Quinto lugar de la lista al Senado?
Sí, se habló del quinto o sexto lugar. Ajá. No me interesa ninguno de ellos, ni siquiera el segundo o el tercero. En estas cosas también, y un político no solamente tiene que vivir el presente, sino tiene que vivir el futuro mediato e inmediato, mejor dicho, inmediato, ese mediato a mediano y largo plazo, y tiene que adelantarse a los acontecimientos. Entonces, abriendo otra puertita, estimado amigo, nosotros estamos logrando que dirigentes extrasectoriales y ciudadanos extrasectoriales y extrapartidarios nos acompañen. Es decir, que entendemos que sería altamente positivo la apertura de una línea que permita el ingreso de ciudadanos que no son afines al herrerismo ortodoxo, que tiene militancia dentro del Partido Nacional, pero en especial que forman parte hoy de otros partidos, porque las elecciones se ganan con ciudadanos y los ciudadanos deben sumar y no restar.
Teniendo en
si
cuenta
usted analiza lo que fueron las elecciones pasadas, para poder ganar necesitamos unos cuantos miles de votos, y esos miles de votos los debemos obtener fuera de nuestro partido, y es muy difícil que esos ciudadanos se integren al partido a través de alguna de las líneas tradicionales ya existentes.
Teniendo en cuenta ese planteo que usted hace, la insistencia suya en cuanto a que usted, más que herrerista, se considera lacayista, y que, por otra parte, está juntando, agrupando en torno a su figura a ciudadanos e incluso dirigentes de otros sectores blancos y hasta de afuera del partido. Mi pregunta es, en esas condiciones, y armando usted un movimiento como ese que describe, ¿de todos modos va a poder cumplir esto que acordó con Heber y con Chirucci? Supongamos que usted no termina siendo el precandidato del herrerismo. Igual, con un movimiento que va a ser más que herrerista, va a terminar apoyando al candidato que surja de esa interna, del herrerismo?
Sí, señor.
¿Sí?
Previamente, quedan algunos puntos pendientes que los vamos a dialogar con estos dos muy buenos dirigentes. Muy buenos dirigentes. Un joven senador que tiene una gran trayectoria y un intendente que también tiene una gran trayectoria. Por lo tanto, si tendré que esforzarme para poder competir en igualdad de condiciones con ellos.
Se lo nota muy diplomático.
No. Digo lo que siento. Y es lo correcto. Tenemos quizás estilos diferentes, ¿verdad? Por un lado está aquel integrante del sistema político que tiene un discurso tradicional. Y por otro lado está aquel otro que quizás no se maneja con ese discurso estructurado, sino que actúa al natural. Y estamos hablando de una confrontación de dos estilos. Los dos estilos son muy correctos.
Pero a ver, justamente, detengámonos un poco en el perfil Vidalín. A partir del protagonismo que usted ha tenido, por ejemplo, con la organización de los festivales Pilsen Rock, a partir incluso de la forma como usted manejó la crisis de las inundaciones en su departamento, algunos analistas ven en usted algo así como el perfil populista del herrerismo. ¿Va por ahí el posicionamiento que usted quiere dentro de su sector o dentro del partido para diferenciarse de Heber y de Chirucci?
La palabra que usted ha utilizado es populista.
Sí.
Y yo la voy a cambiar por popular.
Popular, ¿qué quiere decir? ¿Cómo la entiende usted en el caso de definir el perfil de un candidato?
Un igual entre sus iguales, que se muestra tal cual como es, con sus defectos y sus pequeñas virtudes, y que transcurre por la vida tal cual como la naturaleza o Dios lo han dispuesto.
Por otro lado,
con dos oídos atentos, con dos ojos bien abiertos y una sola boquita para prometer poco.
Por otro lado, como ya dijimos y como usted mismo recalcó, no se define como herrerista sino como lacayista y busca ensanchar el espacio político dentro del Partido Nacional con gente de otros grupos blancos. Pero además, usted ha venido manejando de una manera bastante ambigua su relación con la izquierda. Tiene un vínculo de mucha confianza con el presidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, cuando se refiere a él lo llama nuestro presidente, y hay versiones de prensa que dicen que usted ha recibido ofrecimientos desde el Frente Amplio. Entonces, sumando todo esto, ¿dónde está parado políticamente usted?
Primero que nada voy a ampliar la primera respuesta, la primera pregunta que usted me formulara. Esta administración que yo llevo adelante en un segundo periodo, que acompañé también hace muchos años a través de quien fuera mi maestro, el doctor Raúl Iturria, quien fuera y es mi maestro, debo corregirme, no es una administración que solamente deba caracterizarse por los festivales o por una correcta actuación en lo que fue esta inundación. Claro que sí, que las situaciones límites nos permiten crecer y mostrarnos en nuestra verdadera dimensión. Sino que nosotros hemos apostado también a lo que es el desarrollo de empleo y de trabajo. Lo estamos logrando con inversiones tan importantes como la de Stora Enso, la de Breeders & Packers, que va a instalar y está instalando el mayor frigorífico de América en Durazno, en un trabajo conjunto con el gobierno de Flores. Por eso el antecedente de las patentes como regional no es nuevo, ya hay otras experiencias. Se está construyendo también en Durazno otro nuevo frigorífico, o sea, hemos apostado al desarrollo, hemos apostado a la educación y a la cultura, incluso con la instalación de dos universidades posición sumamente correcta, sin deudas, y con unos buenos recaudos económicos. Ahora sí paso a esta segunda pregunta. Tengo una muy buena relación con él, con el gobierno de turno. ¿Sabe usted que cuando venía a Durazno el doctor Jorge Valle, de quien me siento honrado al ser su amigo, decía a Vidalina, hay que clonarlo, voy a sacar la credencial para votarlo? Seguro, había algunos que decían, lo secó a Vidalín. Pero el doctor Valle, que era un hombre al natural también, transmitía lo que sentía. Y él sentía que desde la intendencia de Durazno, en los momentos de dificultades, los amigos estaban. Porque no soy hombre de poner piedras en el camino, sino que al contrario, no me gusta hacerle a los demás lo que no deseo para mí. Y al gobierno del doctor Vázquez, de nuestro presidente, el suyo, el de los oyentes y el mío, le guste a quien le guste, el pueblo así lo decidió. A este gobierno yo lo quiero apoyar y lo quiero ayudar, porque si a este gobierno de mi país le va bien, nos está yendo bien a todos los uruguayos. Y los uruguayos no viven solamente de actos electorales. Las elecciones se dan cada 5 años y los problemas se dan todos los días.
Pero entonces, mi para partido, redondear su respuesta a mi pregunta, teniendo en cuenta todos estos datos y hasta las versiones de que habría recibido ofrecimientos del Frente Amplio, ¿dónde está usted parado políticamente? Parece que está jugando a varias puntas al mismo tiempo.
No, de ninguna manera. Yo soy de los hombres que creo que las ideologías se han terminado. Hay una obra muy linda que descubrí hace pocos días y estaba estudiando, donde Tony Blair analiza esos 10 años de gobierno y es coincidente con nuestro pensamiento, en el sentido que las izquierdas y las derechas poco a poco van desapareciendo y van encontrando un camino que es el auténtico camino de la democracia, el camino por el cual debemos transcurrir nosotros, que somos un pueblo adolescente, a pesar de que tenemos una larga tradición político-partidaria, pero somos un pueblo adolescente y quizás en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir alcanzando esa madurez tan necesaria que nos va a permitir que las izquierdas y las derechas no tengan ese abismo que teóricamente hoy tienen. Fíjese, estimado amigo, lo que es el PSOE de España, por poner un ejemplo.
Pero volviendo a mi pregunta entonces, ¿cuál es su respuesta?
Que soy un hombre demócrata, que soy cristiano y que soy liberal, y eso lo resumo de una manera. Me siento profundamente nacionalista. No voy a utilizar el término blanco porque es un término que achica. El término nacional es más amplio y generoso.
Desde la audiencia, uno de los mensajes que llega dice, Carmelo, ¿no estás queriendo quedar bien con todos? ¿Por qué no te parece mejor dejar de dar vueltas? Así se lo plantea, no sé, parece que es alguien que lo conoce, viene en términos de tuteo la cosa.
Es que justamente esa es la característica de uno. Cuando lo tutean es porque se sienten un igual entre los iguales. Aquel político que estaba en el pedestal bajó. Lamentablemente, como decía anteriormente, esta sociedad nuestra es una sociedad que vive pendiente muchas veces de situaciones que debemos superar. Esas situaciones que a veces se dan también en estos pueblos chicos, se dan a nivel grande. Ver la paja en el ojo ajeno, es nuestro país un país que ve las cosas en blanco y negro. No tenemos optimismo, nos falta la esperanza. Bueno, el espíritu nuestro es totalmente diferente y somos de los que escuchamos y atendemos las críticas para crecer con ellas. Bienvenidos sean esos pensamientos como el que acaba de llegar. Estamos convencidos que estamos actuando por el camino correcto, por el camino que debemos transitar si es que queremos lograr esa mentada reconstrucción y reconciliación entre todos los orientales. Emiliano, yo me doy el gusto de caminar por las calles de mi ciudad, de cualquier otro departamento, y en especial en Montevideo disfruto muchísimo, haciéndolo, por ejemplo, en la Feria Tristama Baja del Parque Rodó, para de esa forma poder conversar con la gente y conocer cuáles son sus planteamientos y sus problemas, para tratar de aportar soluciones todos los días. Y para eso uno no tiene que andar pensando si anda bien con fulano o con mengano. Con quien debemos andar bien nosotros es con nuestra conciencia.
Profesor Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, ahora precandidato en el herrerismo, o incluso más allá del herrerismo, como usted mismo lo formula. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y vemos cómo sigue entonces todo esto de la definición de los postulantes en el Partido Nacional. Volvemos a charlar en cualquier momento.
Esto sigue escuchando a los buenos amigos y trabajando en equipo. El equipo es la base de todo, porque ninguno es perfecto, entonces tiene que saber escuchar y aprender con los que lo rodean. Y en mi partido hay gente de mucha trayectoria y de mucha tradición a los cuales debemos escuchar, como acontecía en la antigua Grecia. Aquellos maestros que eran los que en realidad pautaban el devenir de los gobernantes. Un abrazo y muy buena mañana. Disfrutemos del veranillo de San Juan.